música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Cultura, Cultura Energética. Porque siempre te digo que la energía es vida. Siempre te voy a decir que todos somos electrodependientes. Siempre te voy a decir que si todos somos electrodependientes, sin necesidad de llegar a ese momento, la energía nos federaliza. La energía nos interpela en la actualidad que vivimos. La energía nos convoca. La energía nos evoca a poder pensar en esta cultura energética. Un punto de vista que se cuestiona el mundo, se pregunta y repregunta al respecto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y más a través de lo que ha acontecido de la guerra. Ha habido convenios que jamás se pensaron entre países de la Unión Europea con otros. Y verdaderamente ahí se empezó a encontrarle el sentido, el propósito que tienen los recursos naturales, que tiene la energía, que tiene el petróleo, que tiene el litio, que tiene, en nuestro caso, Vaca Muerta. Por consiguiente, tratamos de hacer una cultura que sea energía, una cultura que sea vida, una cultura que nos encuentre, que nos reencuentre con la energía que es lo que nos circula, con la energía que es lo que nos interpela, con la energía que es lo que en definitiva nos encuentra como país, pero no por un corte. La energía va mucho más allá. Estamos hablando de energía nuclear. Recién hablando con SIW, una empresa extraordinaria de soldaduras que fue quienes lograron hacer Atucha 2, que fueron quienes verdaderamente pusieron la industria argentina en primer nivel. Recién cuando lo escuchaba, por ejemplo, a él, a su ingeniero en materiales y gerente general, reitero, de WIA, Ingeniería y Soldadura, Andrés Pastor. Recién cuando lo escuchaba al jefe de ingeniería J1 Pump SRL, Alex Gonet, y digo, qué orgullo, ellos lograron el Atucha 2, ellos en condiciones de 7 hasta 10 metros debajo del agua, y la situación que se vivía allí para que ese reactor funcionara. La pregunta es, ¿recibieron un llamado del presidente o del ministro de Economía? No. Obviamente, en lo que es el entorno de Nucleoeléctrica, obviamente, en lo que es NASA, obviamente, en un núcleo cerrado. ¿Cómo los argentinos no tomamos como nota periodística lo que representa SIA en lo que son soldaduras, en lo que representa J1 Pumps en este trabajo, en lo que representa el diseño, el desarrollo en situaciones dificilísimas, dificilísimas, que países del mundo dijeron no a un costo bajísimo en relación a lo que nos planteaba como presupuesto el mundo. Y esto es industria argentina. Y es para homenajear en vida. Es para homenajear a estas empresas. Es para aplaudirlas de pie. Es para hacer un evento. Porque es nuestra industria. Porque gracias a nuestra industria tenemos a Atucha 2 funcionando con ese reactor. Se resolvió el problema. Somos industria nacional. Y no valoramos la industria nacional. Y quizás si lo hubieran hecho de afuera, estaba Cancillería, o estaba el presidente de la Nación, o estaba el ministro de Economía aplaudiendo. O obviamente que le estaban generando un encuentro y que salga en todos los lugares una foto. Ellos no buscaron la foto. Ellos lo hicieron por el orgullo de ser argentino, de representar a nuestro país en el silencio. Claro. No son la selección argentina. Ahí va la foto. Tenemos al Chiqui Tapia que te produce la foto. Y si no te genera la foto, es un escándalo. Y ellos, lo que lograron, ellos, lo que hicieron posible, ¿dónde está la nota? Ellos no lo hicieron, obviamente, por la nota, pero ¿dónde apareció? ¿Quiénes en energía? Porque la energía no es únicamente la energía eléctrica. Tenemos la energía eólica, tenemos la energía nuclear, como les estoy. La energía es mucho más. ¿Quiénes en energía le hicieron un acto conmemorativo? ¿Quiénes? Aparte de un núcleo cerrado, hablo de la parte dirigencial política. ¿Quiénes? ¿Ese es el valor que le damos a la industria nacional? Porque si hubiera sido extranjera, privada, extranjera salía en todos lados, porque tenían la obligación seguramente de salir. Bueno, Cultura Energética, por ejemplo, felicita al ingeniero en materiales y gerente general de WIA Ingeniería y Soldadura, Andrés Emanuel Pastor. Felicita al jefe de ingeniería de J1 Pumps SRL, Alex Gonet, por permitirnos que nuestro reactor de Atucha 2 esté funcionando. Obviamente a todo el trabajo de Nucleoeléctrica Sociedad Anónima, José Luis Antunes a la cabeza, obviamente también Gabriel Barceló, que es un amigo, a todos, que gracias a Gabriel tengo los contactos y que gracias a Gabriel también tuve la entrevista en otro programa. Le estoy muy agradecida al respecto, porque me permitió conocer y me permitió comunicar una realidad que me da muchísimo orgullo y a su vez muchísimo enojo desde el punto de vista de reaccionemos de lo que es nuestro. No potenciemos solo lo que se hace con el exterior. Potenciemos la industria nacional. Démosle espacio a los argentinos y argentinas. Buenas tardes, bienvenidos a Cultura Energética. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial donde, en la 97.9. Si no, lo podés hacer por medio de www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi Camila Spielberg se hace presente con ese toque mágico. que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi, ella es mi gran Camila en el área de operación técnica, y lo que hacemos es radio. ¿Por qué? Porque estás vos, porque nos encontramos, y entonces somos radio. Y la temperatura en estos momentos, para marcarte que también estamos en vivo, la temperatura es de 17 grados, la sensación térmica es de 17 grados, la humedad es del 43%, la presión es de 1018 hectopascales y el viento es del noreste a 3 kilómetros por hora. Y la visibilidad es de 10 kilómetros. Esto es la actualidad, luego continuamos con el Servicio Meteorológico Nacional. Y ahora vamos con ella, nuestra entrevistada del día de la fecha. Ella es abogada, política argentina, actual legisladora provincial de Córdoba, perteneciente al espacio político Hacemos por Córdoba, y lo más importante, es madre de tres hijos, Benjamín, Iván y Renata. Actual legisladora provincial por el departamento de Xilin, estamos con Tania Kijakevich. Hola Tania, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bueno, un saludo ahí para toda la audiencia. Corrijo una cosa, todavía no abogada, prontamente me estará recibiendo.
Falta poquito, estamos falta poquito. En las vísperas, está el casi abogada, digamos. Ahí
casi
está.
Abogada, exactamente. Ahí va. Ahí exactamente.
Va. Tania, primero y principal, contame un poco de quién sos.
Bueno, soy, como bien decías vos, Tania, una mujer muy pasional, que se enamoró de la política de la mano de José Manuel de la Sota cuando era muy joven, tenía 18 años, y recuerdo siempre una charla profunda con él, porque mi familia, mi madre principalmente, siempre lo acompañó a de la Sota desde sus inicios, y como una joven que había tenido posibilidades de hablar en ese momento con José Manuel de la Sota,
sí.
Me acuerdo que desde mi lugar le transmitía esta impotencia que hace muchísimos años, con tan solo 18, le decía, ¿cómo puede ser que muchos se olviden de trabajar por la gente? Que al final los políticos eran siempre lo mismo, que yo había sido una adolescente muchas veces enojada con la ausencia de mi madre por hacer esto, ¿no? Por hacer la política, y había visto las injusticias que mi madre vivía en ese momento por ser mujer y por ser una dirigente donde los espacios para poder trabajar por y para la gente no estaban. Y recuerdo, Ale, con todo mi corazón, que en ese momento de la Sota me miró y me dijo, Tania, necesitamos mujeres como vos.
Claro.
Necesitamos personas como vos. Es importante que en la política estén estos valores, y que esa oxigenación que permanentemente se tiene que ir dando, tenés que estar adentro, porque quien critica de la vereda del frente no va a cambiar nada. Y si esto tiene que cambiar, tiene que mejorar, es desde adentro.
Bien.
Así que ese día me enamoré, pero me enamoré
sí.
Porque primero me escuchó a una adolescente de 18 años plantearle una mirada de joven, ¿no?
Sí.
Y él me escuchó, pero me invitó a decir, las luchas son desde adentro.
Bien, hay que participar.
Hay que participar, hay que ser parte.
Te hago una pregunta, después continúas con toda tu carrera y vamos a avanzar. Pero, ¿cómo era de la Sota? ¿Cómo era en ese mano a mano? Contanos.
No, la verdad que José, yo siempre digo, es un líder maravilloso, que escuchaba, que aconsejaba, que enseñaba con valores tan importantes. Yo siempre lo veía él tan pasional, dejar la vida
sí.
por la política, que muchas veces quienes estamos decimos, che, qué ingrato también para quienes sentimos esta vocación de servir, porque realmente es una vocación de servir. Que algunos políticos la hayan utilizado en beneficio propio, eso no tiene que desmerecer el rol propiamente de la política, y amarla a la política, y trabajarla y cuidarla desde los lugares donde nos tocan, porque es la única herramienta de transformación dentro de una sociedad.
¿Cuál fue el aprendizaje eso, más, ¿no?, grande que te dejó José Manuel de la Sota?
No, y el de pelear. El de no bajar los brazos, el de no vender mis convicciones, el de ser leal, el de trabajar por y para la gente, y que los espacios tampoco hay que cederlos, porque si uno tiene sus convicciones y si uno tiene esa mirada, esa sensibilidad, esa empatía, debe estar, aunque a veces sea difícil también para nosotros las mujeres, y en contextos dentro de la política con un gran machismo, había que estar. Siempre De la Sota me enseñó a ser rebelde. Si tengo que decir, ¿qué me enseñó De la Sota? A ser rebelde, a nunca callarme, a siempre decir lo que uno piensa o siente, aún en situaciones donde seguramente a los que van dirigidos los dichos les pueda molestar. Y recuerdo ese De la Sota que se plantaba y que fue revoltoso incluso con ese peronismo ortodoxo cuando él venía a romper un poco y a generar esta mirada de los jóvenes en ese momento, él diciendo, che, acá estamos, escúchennos. La juventud no está solamente para poner pasacalles y pegatina. También tenemos que estar en las mesas de discusiones, también tenemos que ser parte para poder generar. Eso me enseñó De la Sota, a hacer y amar la política como herramienta transformadora, no como transformadora de la vida personal de alguien, sino transformadora en la vida de las personas. Ser una herramienta, muchas veces para aquellos que por sus propios medios no pueden hacerlo, estar en nosotros, Tania, extendiendo una mano y ayudando.
Y si tuvieras una escalera al cielo y hoy pudieras encontrarte con él, ¿qué le dirías?
Gracias. La verdad que me vas a hacer llorar, porque lo extraño un montón, y en estos momentos es donde uno más lo extraña, porque siente verdaderamente lo que está en juego, ¿no? Que hoy estemos peleando entre peronistas, pero peleando entre argentinos, y que nos hayamos olvidado nuestro principio de la patria, y que la gente esté enojada, y que con mucha causa y mucha razón, y yo digo, si tengo que pedir perdón, les pido perdón por todos, y por incluso aquellos que todavía no reconocen sus errores, pero creo que las formas no son destruyendo la Argentina. Y si le tengo que decir a él, es ojalá que pudiera bajar y decirnos a muchos de los que estuvimos con él que estamos por el buen camino, que es acá, es de la mano de Sergio, quien hoy nos propone esta unidad nacional, pero por sobre todas las cosas darnos las gracias, porque nos llenó de valores a quienes venimos de la escuela del azotismo. Me vas a escuchar a mí y vas a escuchar a cientos de compañeros, compañeras, sí, militantes, dirigentes, que sienten ese amor por lo que hacen y que sienten esa gratitud, porque José siempre ha sido generoso con la dirigencia, siempre ha sido generoso para que participe, nunca ha sido mezquino, siempre enamoró, siempre fue la política la herramienta para convencer, para dialogar, para seguir una causa. Así que nada, si le tengo que decir a él es gracias, y cada vez que tengo la oportunidad, y por eso muchas veces en fechas importantes, es darle las gracias porque ha dejado un semillero muy importante en nuestra provincia y en la Argentina. Digo, por eso su muerte ha sido una pérdida para la política argentina, independientemente de nuestro espacio del peronismo, sí, ha sido para la política. Un hombre visionario, un hombre de diálogo, un estadista, quien te marcaba un rumbo, te decía hacia dónde tenemos que ir, con una seguridad, porque sabíamos que no se equivocaba, sabíamos que sus fines y lo que perseguía era el bien social, y bueno, yo creo que eso es agradecerle que nos haya inculcado, y por eso es el llamado también al del azotismo, hay que levantarse, hay que levantar la voz, porque eso nos enseñó José, a no callarnos, a ser rebelde, a decir lo que pensamos, a no doblegarnos, a no arrodillarnos ante los poderosos, a trabajar por y para la gente, y que aún en circunstancias difíciles siempre hay que salir adelante. Con cada pérdida que tenía De la Sota en su proyecto provincial, y eso de haber sido muy insistente, él volvía y se lamía las heridas y salía de nuevo a poner la cara, y eso es lo que nos enseña hoy De la Sota. En vez de lamentarnos lo que pasó en las PASO, digo, hoy nos invita y nos enciende ese fuego sagrado de que hay que salir a pelear por la patria.
Tania, el día que murió José Manuel De la Sota, ¿vos percibiste en vos que iba a ser un antes y un después?
Sinceramente, sí. Ese día me sentí desorientada en lo personal, como dirigente política, decir, che, ¿y la brújula? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quién nos conduce? ¿Quién nos lidera? Y yo cuento, creo que en un posteo de mis redes sociales conté a una situación personal que me pasó pues yo lo conocí a Sergio Massa en el 2015, sí, cuando lo acompañaba de la SOTA. Mm. Y después del 2015 tuve dos o tres oportunidades más de compartir con Sergio, conjuntamente con José. Y el día del fallecimiento de José, que uno estaba ahí en el centro cívico, despidiendo sus restos, justo llega Sergio. Y me hace con la mano para que venga, y nos fuimos a la cochera. Y en ese momento estuvimos hablando un montón, me acuerdo mucho, y él me contaba que había estado hace una semana con José, que habían estado comiendo unas pizzas, y me dice: Tania, si te digo que hablamos 3 horas de política, te miento. Hablamos mucho de la vida personal. Y realmente en ese momento dije: ay, ¿será que es por acá, que nos estás mandando a alguien que has dejado un alumno a quien le has enseñado?
Qué fuerte lo que decís. Fue sí, como una señal. Hoy en día pareciera una señal, ¿no?
Por eso muchos a veces me decían: uy, si te viera de la SOTA, que estás con Massa, con el kirchnerismo, te va a matar. Y la verdad es que quienes tuvimos la posibilidad de estar al lado de José sabíamos lo que sentía, lo que pensaba, y que para él no había enemigos más que la derecha y más que la antipatria. El resto podrían haber sido adversarios políticos en algún momento, pero que después seguramente con el diálogo y la madurez se podía mejorar y dejar atrás por ahí viejas peleas y empezar a pensar en el futuro. Digo, José, si hay algo que ha sido, no ha sido rencoroso. Digo, José no ha sido una persona rencorosa que se haya estado lamentando. A ver, José fue un preso político, vivió la época de la dictadura, vivió esa tortura, y José no hacía campaña con el odio, hacía campaña con la esperanza, con el amor, con el futuro, y ese creo que es el José que recordamos. Y en ese momento con Sergio hablamos mucho, de hecho de ahí empecé a tener un vínculo muy fuerte, y cada vez que uno estaba como desorientado era: Sergio, ¿qué consideras que hay que hacer? Y se convirtió un poco en esa brújula que yo a Sergio lo quiero un montón, y siento que es un hombre capacitado, formado, y que es un gran alumno, pero por supuesto nunca será mi querido José.
Bien.
José uno solo.
Tania, te quiero preguntar algo. ¿Qué es ser peronista para vos?
Ay, peronistas somos todos, decía el general. Es defender la unidad nacional, la patria, los intereses de toda la Argentina. No es una bandera política de un espacio. Ser peronista es el amor a la patria, el amor a la Argentina, mirarse entre todos y sentir que somos hermanos y que no hay nada que nos diferencie. Ese corazón para la justicia social, que algunos le llaman dádiva, y para nosotros realmente es amor. Amor para aquellos que no pudieron por sus propios medios y que necesitaban esa igualdad de oportunidades, ese cariño y ese afecto que necesitaba del Estado. Y por supuesto, digo, es el movimiento de los trabajadores, es la clase media, el generar una armonía entre la Argentina donde las diferencias clasistas no vengan a pisar, sino que todos nos sientamos partes e iguales dentro de una Argentina, con derechos, con garantías. Ese es el peronismo. Por eso Perón lo decía, y te lo decía recién, somos todos peronistas, salvo que algunos eligen trabajar una corriente, pero cuando los escuchas terminan haciendo peronismo. En la calle hacen todos peronismo, desde la solidaridad, desde acompañar, esa capacidad de empatía, el de defender nuestros valores de la patria, defender nuestras instituciones, el de poner en valor no a las empresas, sino a los trabajadores, que son los que ayudan a que las empresas crezcan y los poderes económicos puedan tener sus ganancias, pero es a través del esfuerzo y el sacrificio de los trabajadores. Se terminó la esclavitud en la Argentina gracias al peronismo, gracias a Perón, y evita esa dupla, esa mirada de estadista visionario que tenía Perón, y ese amor y esa pasión que le puso Evita. Yo también soy, siempre digo en mis intimidades también, que Perón no hubiera sido lo que es si no hubiera tenido una Evita al lado. Quien seguramente, como somos las mujeres, ¿no? Con nuestras entrañas, perseguimos causas y defendemos lo justo, que ha sido la naturaleza quien nos puso en ese lugar y con esa misión. ha sido aquella que ha llenado de amor a la causa peronista.
Tania, ¿qué sentís ante aquellos que se visten de peronistas y toman medidas de derecha?
Y el dolor. El dolor porque no solamente quienes se visten de peronista y toman decisiones de derecha, sino también que en algún momento reniegan de ser peronistas. Esconden ese peronismo. Yo lo vengo diciendo y hablando con muchos compañeros que nosotros hace un tiempo en Córdoba parece que el peronismo estuviera censurado, que cantar la marcha es mala palabra, es vergonzoso, que hacer la vez de la victoria no suma votos, que tener el color celeste nos hace mal. Digo, esas cosas que para el peronismo, para lo que fue el movimiento nacional justicialista, es doloroso. Por eso también a veces hay que desenmascarar a quienes se dicen peronistas o usan el peronismo y terminan beneficiando a la derecha. Porque hay límites, porque el peronismo es claro. El peronismo puede ser amplio, por supuesto, dentro de las expresiones del peronismo es amplio. Pero el peronismo nunca es la derecha, el ajuste, el ir en contra de los trabajadores, que ahora tengamos el impuesto a la ganancia, que ya no es más impuesto, que seguramente prontamente, gracias a esta medida que Sergio hoy está implementando en el Congreso, ya los trabajadores dejen de pagar ese impuesto que es injusto. Bueno, esas son las medidas que de alguna manera son peronistas y que a veces cuando vemos que algunos la critican, viste, nos empezamos de nuevo a poner en duda cuáles son los intereses que realmente queremos como argentinos, intereses individuales, beneficios de algunos sectores poderosos o realmente de empoderar a quienes hacen esta Argentina grande, que son los trabajadores.
Tania, ¿qué sentiste cuando tu gobernador hoy, Schiaretti, que él dice ser peronista, casi está en la fórmula de Horacio Rodríguez Larreta?
Y primero que es algo que ya lo venimos sintiendo hace un tiempo y que nos viene molestando mucho al peronismo, desilusionando, desenamorando, porque uno puede tener diálogos, por supuesto, de la Sota los tenía con todos, hablar con la dirigencia, hablar con los adversarios políticos, eso es madurez y responsabilidad política. Ahora, compartir proyectos políticos con los quienes nos vienen a marcar la derecha, pero que además en sus pensamientos, en sus acciones y en sus dichos hablan de antiperonismo, hablan de que el peronismo ha sido el mal de la Argentina, y digo, duele. De la Sota no lo hubiera permitido nunca. De la Sota armó un partido grande y amplio dentro de Córdoba, este cordobesismo, pero que nunca perdió su génesis peronista, ¿no? Nosotros, De la Sota hacía política a través de las bases del peronismo y con la justicia social, cuidando a los trabajadores, dignificando a la clase más humilde y generando también lo que es la producción y el trabajo, porque eso es el peronismo. A veces creemos que el peronismo es solamente subsidio, y el peronismo es empoderar muchas veces a las empresas o empoderar a los sectores económicos siempre y cuando generen oportunidades para los laburantes, que son los que en definitiva el eslabón más importante de la cadena, como digo yo, para generar la riqueza en la Argentina. Entonces, la producción, el trabajo de la Sota fue en eso muy visionario, el hecho de poder constituir una Córdoba productiva con una mirada siempre, siempre hacia los trabajadores.
¿Y hoy cómo está Córdoba?
Hoy la verdad que si tengo que decirle al gobernador, ha hecho una buena gestión, es un gran gestor. Hay obras por todos lados, pero yo le preguntaría a los trabajadores cómo están, a los docentes, a los médicos, al personal de seguridad. A veces las gestiones no solamente son en cementos y en puentes, sino también en la posibilidad de que vivan con las herramientas y que puedan tener el poder adquisitivo económico en el bolsillo. Yo lo admiro al gringo en su capacidad de gestión y siempre ha sido maravilloso en eso, ¿no? El poder gestionar, el hacer obras, eso ha sido magnífico. Córdoba se han hecho obras impresionantes que por supuesto se ven y que han embellecido la ciudad. Ahora, nosotros en Córdoba tenemos una pobreza altísima, una de las más grandes del país. Entonces, creo que hay mucho más por hacer, pero sí creo que ha sido un gran gobernador porque también le ha tocado situaciones complicadas y difíciles, pero en términos políticos, creo que la génesis del peronismo no ha estado en la gestión.
Bien. Te quiero preguntar, ¿qué esperas del actual ahora gobernador?
Todo, espero. Tengo la esperanza puesta en Martín, que, como digo, ha tenido la posibilidad de ser un alumno de José, porque ha sido revolucionario Martín. Martín viene de ese peronismo, el peronismo que viene, ese joven que no se cayó, ese joven que cuando tuvo que patear el tablero lo pateó en beneficio de su...
¿A Martín lo encontrás más parecido a De la Sota que a Schiaretti?
Por supuesto, sí, yo lo veo más parecido. De hecho, él tiene diálogo con la dirigencia. Martín también ha transformado la ciudad de San Francisco, digo, con su capacidad de gestión y de visionario hacia dónde tenía que ir una ciudad que estaba en el piso. Lo que ha hecho en Córdoba capital, solo, es un laburante. Vos lo ves a Martín, que es un animal político, de lunes a lunes trabajando a deshoras. Esto que decían que tiene la cama en el despacho es real, que si no tiene que dormir no duerme, que sale, se pone al frente de las situaciones complicadas, no se esconde. Ese José, ¿no? José era así, José era un animal político, no existían fines de semana. Quien ama esto, esta vocación de servir, y quien siente la responsabilidad de servir, es 24/7, ¿no? No es que el sábado no estoy, los domingos no estoy. Había un trabajo, de hecho, de la Sota, muchos funcionarios y algunos ministros decían, José, por ahí te llamaba a las 2 de la mañana, ¿no?
Sí.
Y te decía, ¿estás durmiendo? No, le decían algunos ministros, pero era raro que un gobernador te llamara. Bueno, dice, mañana a las 7 de la mañana hay que hacer esto, esto y esto, fíjate esto, fíjate. Entonces, Martín es igual, ¿no? Sus funcionarios dicen, no sabe lo que es Martín. O sea, un trabajador, un laburante que se pone a la par de sus funcionarios, y eso yo lo veo muy parecido a De la Sota. Por eso espero ansiosa su conducción, que comenzará a partir del 10 de diciembre. Y en eso, por eso hoy, en estas circunstancias, yo, si tengo que decirle algo a Martínez, confiemos en vos. Bien. Mucho, el peronismo confía en vos, la militancia confía en vos, la dirigencia confía en vos.
No nos falles, Martín.
No nos falles, en que vas a ser un gran conductor y que nos tenés que marcar el norte y marcarnos el ritmo también, porque cuando un gobernador se desvive trabajando a sol y sombra y lo ves que pone el cuerpo y el alma en la función, los funcionarios no pueden ser menos.
Bien.
Entonces, cuando el líder trabaja, el resto abajo se pone a la par, y eso es motivador.
Tania, qué clara que sos, es verdad, tenés mucho de la Sota, de aquel momento a los 18 años que te habló de esa rebeldía, de esa impronta, de esa fuerza, de esa garra, de esa pasión y también de esa claridad absoluta. Tania, te quiero preguntar, ¿cuál es tu análisis vinculado a las PASO? ¿Qué pasó para vos en las PASO? Desde la resonancia a nivel Córdoba, que se percibió claramente, como la resonancia a nivel país. ¿Qué crees que dijeron las urnas en las PASO?
Le dijeron a la clase política que se dejen de joder, perdón por la expresión, pero el pueblo argentino le dijo a la clase política, a los dirigentes, que los miren un poquito. Acá estamos, somos nosotros, ustedes están ahí porque nosotros confiamos en ustedes, los acompañamos. Bueno, nos han defraudado. Y creo que eso fue lo que se vio en las urnas, en todas las expresiones, no solamente con el peronismo y el oficialismo, sino hablo para la dirigencia, esta palabra de casta política que la implementa un verdugo que nos va a terminar cortando la cabeza a todos los argentinos, independientemente si vienen de la clase política o no, porque lo que se viene con Milei es la antidemocracia en su máxima expresión, es la rebelión social, donde no va a haber paz ni social ni institucional, no va a haber garantías para el argentino, va a ser un país donde sálvese quien pueda. Y creo que ese voto a Milei fue el voto enojo, y que muchas veces enojado hacemos cosas que después nos podemos arrepentir. Entonces fue el llamado a toda la dirigencia a basta, déjense de pelear, dejen de marcar las diferencias y pónganse a trabajar. Esto que te decía al comienzo, la falta de contacto con la gente, ese ida y vuelta que la dirigencia fue perdiendo. Ahora los teléfonos parece que se solucionan más a través de un WhatsApp y nos olvidamos de tener ese cara a cara con el vecino, ese cara a cara con el ciudadano, que la dirigencia siempre lo tuvo. Pero bueno, los tiempos del marketing político han hecho que hoy sea más fácil hacer este tipo de campaña, y la gente se sintió que la dirigencia política se había olvidado de solucionarle los problemas. Bien. Y creo que ese fue el resultado del espacio.
Gracias a los oyentes por estar superando los 4 millones por plataforma. Muchísimas gracias. Mi querida Tania, te quiero preguntar ahora, ¿qué te genera la posibilidad de que gane Milei o Patricia Bullrich?
Desesperación. A mí me genera desesperación. Desesperación porque nos están desviando muchas veces con lo que sucede actualmente, que es cierto que estamos mal, y que esto es consecuencia de malas políticas que se han implementado en el gobierno de Macri, y que seguramente por algunas malas decisiones que se tomaron al inicio del gobierno de Alberto Fernández llevaron a que tengamos hoy esta crisis. Pero una crisis económica que hoy se viene trabajando para superarla, donde Sergio ya con hechos viene demostrando que vamos a tener un 2024 con mucha prosperidad, con mucha estabilidad económica, en donde la producción está recuperando de nuevo sus índices, donde seguramente la sequía no será un adversario, y que estamos potenciando la Argentina para ser la exportadora, para que lleguen esos dólares que tanto necesitamos y que de alguna manera y prontamente tengamos nuestra independencia económica, que era lo que habían planteado nuestros próceres, que no era el peronismo, fueron nuestros próceres con esa libertad que la Argentina debía dejar de ser una colonia de España. Entonces, creo que esos sentidos de libertad, que es lo que cantamos y que cuando nos ponemos la camiseta argentina y cuando celebramos cada fecha patria, se pueda volcar en una realidad y que no quede en una historia, simplemente en un relato, sino que haya un trabajo continuo de todos los argentinos para cuidar esa libertad. Bien. Y lo que se viene con Milei no es una libertad, es una esclavitud. Te dice que vamos a ser libres, pero vamos a ser esclavos de nosotros mismos, esclavos de un poder económico mundial que, agitando el odio, la bronca, el rencor, haciéndonos pelear entre los argentinos, van a venir los de afuera a devorarnos y a quedarse con esta Argentina tan rica, tan productiva. Creo que eso es lo que se viene, y por eso tengo muchísimo temor. El atentado entre las instituciones, esto de decir libremente que no merecemos educación pública, y que muchos jóvenes que van a la universidad, que están en la escuela, levante la bandera diciendo sí, no tenemos que tener educación pública, nos ha llevado a que el odio y la sed de venganza nos termine cegando muchas veces. Viste, cuando uno está muy enojado, que no tiene capacidad de pensar lo que dice, lo que siente, es una sensación de impotencia. Bueno, eso creo que es lo que está alimentando Milei, y lo que nos está haciendo es pelearnos entre nosotros. Bien. Lo decía el Martín Fierro, los hermanos sean unidos. Si entre los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Y creo que eso es lo que está pasando. Tania, nos estamos peleando entre la Argentina.
Confío en vos en lo que me digas ahora, porque muchos dudan de Sergio Massa, y vos tuviste la posibilidad del cara a cara. Creo que esta duda también con respecto a Sergio Massa viene de un presidente, en este caso, digo presidente porque entre comillas, de la nación, en donde se presentó como peronista y terminó siendo claramente socialdemócrata, que fue su raíz de siempre, y él mismo también lo dijo. En eso fue honesto Alberto Fernández. Él desde el comienzo dijo que era socialdemócrata, por consiguiente con Guzmán y demás llevó un gobierno socialdemócrata claramente al respecto. Y eso hace de que se votó por un gobierno PYME, etcétera, 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 y después nos dimos cuenta que era bancos, empresas extranjeras y demás. También me van a decir lo del Fondo Monetario Internacional, pero cuando se asumió con la deuda del Fondo Monetario Internacional, y también en la legislatura, en el Congreso, cuando hubo que apoyar, algunos lo apoyaron al respecto a lo del Fondo Monetario Internacional, menos Máximo Kirchner y parte del entorno de Máximo. Es decir, se terminó legalizando aquella deuda ilegítima e ilegal. Con respecto a Sergio, algunos dicen, proviene de la UCD, tiene su ADN de la UCD. ¿Vos lo considerás, en lo que hablaste, un ser peronista?
Yo sí, lo veo. De hecho, a los hechos me remito. Los anuncios de ganancias que no fueron ahora en una contienda electoral, sino él cuando estuvo en la Cámara de Diputados, venía instando a sus diputados a presentar el proyecto donde se subió el piso de la base imponible para pagar ganancias, y eso liberó a muchos trabajadores de pagar.
Ah, es decir, que no fue solo en campaña.
No fue en campaña, esto fue un paso que fue dando Sergio, porque entendía y en su génesis estaba el cuidar a los trabajadores. Por eso a veces, mira, bueno, tenemos en Córdoba, nos dicen que es peronista, pero hace políticas de derecha. Entonces, a veces no es con quién empezamos a trabajar o a militar, o a dónde, en qué espacio comenzamos a entender la política, sino cuál es la mirada de la Argentina que queremos. Y Sergio tiene una mirada peronista. La producción y el trabajo son los ejes de esta Argentina. Y la justicia social, y el acompañar y levantar la bandera, y por sobre todas las cosas, como dice él, liberar a la Argentina del Fondo Monetario, que seamos un país libre. Eso es peronista.
Y te voy a hacer abogada del diablo. ¿Te puedo hacer abogada del diablo, Tania?
Sí, tranquilamente.
¿Por qué en su momento el Frente Renovador votó por el Fondo Monetario Internacional en lugar de estar en contra?
Y seguramente en ese contexto, tras la situación en la que atravesaba la Argentina, creyeron que había que votarlo, y también está bueno que asuman sus compromisos y sus responsabilidades, porque si no, vivimos siempre en el pasado y a veces también se equivocan, los hombres se equivocan, y decían algunos poetas, yo también me puedo disentir de lo que estoy diciendo en este momento más adelante, y creo que pasa eso. En ese momento me parece que con el gobierno de Macri, tratando de buscar esto de la unidad y tratando de buscar ese diálogo, que seguramente se han equivocado. Yo estoy convencida que se han equivocado, y hoy te digo más que nunca, Sergio es el primero que lo está padeciendo.
Sí.
Es decir, eso de haber acompañado y haber votado es el primero que está padeciendo. Entonces, creo que también los errores, no es lo mismo tirar la piedra y esconder la mano que tirar la piedra y hacerse cargo. Y me parece que Sergio, el hecho de haber asumido el Ministerio de Economía cuando el barco se estaba hundiendo, es un claro ejemplo de hacerse cargo incluso de los errores propios.
Yo creo, Tania, que si Sergio Massa le dijera al pueblo, perdónenme por esto, esto y esto, me equivoqué en esto, esto y esto, mi programa es este, este y este, gana las elecciones.
Sí, yo creo que hoy Sergio de alguna manera lo está manifestando. Seguramente a Sergio tendrá que pedir, no por los errores de él, sino por los errores de todos, porque hoy le toca hacer la cara visible.
Claro.
Y me parece que hoy también el planteamiento de hacia dónde vamos y cuál es la Argentina que se viene de acá en adelante es clara. Pero a veces no la podemos visualizar con la crisis que tenemos ahora en el momento, en el aquí y ahora. Y en esto también, ale decir que las cosas no se solucionan por arte de magia. Los problemas que tenemos en la Argentina no se los vamos a poner todos en la mochila a Sergio Massa para que en 12 meses tengamos el país que queremos.
No, esto obviamente.
Es una construcción. Sí. Primero, de toda la clase política, una construcción del diálogo, y es a largo plazo. Ahora, cuando hay un objetivo y se van poniendo metas en ese objetivo, para llegar a ese objetivo, bueno, es necesario una continuidad. Ahora, nosotros los argentinos somos ciclotímicos y nuestra historia nos condena, donde somos nosotros mismos quienes como sociedad nos fuimos suicidando por hacer cambios extremos, muchas veces cuando estamos enojados o cuando no estamos de acuerdo. Por eso digo, esto es culpas compartidas para todos, ¿no? Sí. Para nosotros, para la sociedad, que se aleja del Estado, que se aleja del funcionamiento del Estado y que pocos conocen cómo funciona el Estado, y a la clase política, que se alejó de la gente, se alejó de las bases y que termina generando una grieta. Y que esa grieta, en el fondo, terminamos todos. No es que van a caer unos y otros no. Sí. Todos caen en la grieta.
Tania, ¿extrañas a Cristina Fernández de Kirchner?
Nunca he tenido posibilidades de conocer en profundidad a Cristina.
¿Como líder?
Yo, la época, vos imaginate que mi época de comenzar en la política fue de la mano de José, incluso cuando estaba enfrentado a Cristina.
Claro.
Me cuesta entenderla desde ese amor que tienen muchos, que seguramente es el mismo que yo tengo con De La Sota, que muchos, claro, no entenderán el amor y el cariño que tienen con De La Sota, porque uno viene de esa escuela.
Bien.
Viene de esa escuela. Yo sí respeto muchísimo, me parece que es una gran líder, y seguramente también como mujer ha recibido mucho más cascotes de los que realmente merecía, ¿no? Entonces me parece que en eso también mi solidaridad. Pero no puedo, yo por eso digo, la reconozco como una gran líder,
clarísimo,
como una gran mujer, pero mi escuela siempre ha sido De La Sota. Entonces, y justo en ese momento donde nosotros veíamos cómo que existió y que fue real, cuando sí. De La Sota empezaba a plantear como un gobernador cosas que no estaba de acuerdo con el gobierno nacional y empezaron un poco a darnos la espalda, y lo sentimos los cordobeses. Y por eso también creo que se le enojó de los cordobeses con el kirchnerismo en ese momento.
Bien.
Pero así como De La Sota y Cristina entendieron que eso, que por ahí era momentáneo, era circunstancia, y las coyunturas políticas no le hacían bien ni a Córdoba ni a la Argentina, empezaron un canal de diálogo.
Bien.
Que, bueno, lástima que terminó la tragedia con la tragedia de José, pero se empezó un camino de la unidad nacional, y ese es el último mensaje que yo tengo de José.
Clarísimo.
Ese camino nacional, esa unidad, y él diciendo, es con todos. No somos nosotros, no son ellos. El enemigo no está acá adentro, sino el enemigo es la derecha, y en ese momento era Macri, que estaba llevando a la Argentina a una situación de desmejoramiento y que nos estaba enajenando de nuevo la libertad, y creo que en eso hubo un llamado a la solidaridad y creo que también a la empatía entre los distintos dirigentes, de dejar los egos, de dejar las diferencias atrás y comenzar a construir juntos para adelante. Y no hablar de lo que pasó, porque eso es importante, si no, siempre vivimos en el pasado de las culpas, y pueden haber sido culpas compartidas. Pero hoy te puedo decir, y yo estoy en el espacio de Hacemos por Córdoba.
Sí.
Cuando hemos discutido el proyecto provincial, yo siempre he acompañado al proyecto provincial. A mí no me daba lo mismo juez que Martín Yarlora, ni Pacerini, que de Loredo. Al contrario, defendíamos este proyecto cordobés porque sabemos cuál es el modelo cordobés. Ahora lo que está en juego es la Argentina. Y
bien,
ahora no puedo poner a Córdoba por encima de la Argentina, porque si a la Argentina,
claro,
le va mal, a Córdoba también le va mal.
Clarísimo.
Entonces, también hay que decir que en este nuevo gobierno de Alberto, aprendiendo de los errores que seguramente Cristina y De La Sota habrían cometido, hay una generosidad y hubo una integración absoluta de Córdoba. Esto no hay que mentirle más al electorado, no hay que mentirle más a los cordobeses. Yo sé que hay enojo con el kirchnerismo y hay enojo porque acordamos esa época donde sentíamos que no éramos parte de la Argentina, pero ahora no se han dado las cosas.
Clarísimo.
De hecho, muchas de las obras que se hacen en Córdoba se hacen con fondos nacionales.
Eso te iba a decir.
El plan de urbanización que hace nuestro gobernador y que él inaugura.
Exacto.
Y designa, se hacen con fondos nacionales.
Bien.
Y acá no viene a sacarse la foto ni a Alberto Fernández ni ningún funcionario nacional. Acá lo que les importa en esta instancia el gobierno nacional es que a Córdoba le vaya bien. Entonces, no hay una cuestión de política, de posesión, de, che, acá traemos la plata nosotros. Es que Arete ha inaugurado todo el plan de urbanización que se hizo en la provincia y se ha hecho con fondos nacionales. Ahora le hemos mentido a los cordobeses que lo hacemos solamente con fondos de Córdoba.
Bien.
Esto no es así.
Bien.
Digo, también hace muy poco vino la secretaria general al secretario de Energía,
sí,
que entregó 120 millones de dólares para la central de Río Grande, para mejorar, que va a mejorar a los cordobeses.
Sí.
Massa estuvo poniendo en marcha el plan de reversión de los gasoductos del norte, que esta idea que empezó de la SOTA, que fue de la SOTA el visionario el que empezó haciendo las grandes inversiones para estos gasoductos troncales, y que después el gringo le dio continuidad. Bueno, ahora Sergio viene a hacer la reversión. ¿Que beneficia a quién? A los cordobeses.
Bien.
A la producción y a cada uno de los vecinos y vecinas que viven en Córdoba. Y eso se hace con fondos nacionales. No hay hoy una quita de fondos para la provincia, no hay una escatimación de recursos, y tampoco hay una discriminación a Córdoba dentro de la Argentina. Hoy el federalismo se está plasmando y se ven los hechos. Y por eso digo, a veces duele cuando pegamos por pegar, porque parece que a veces fuera un negocio pegar el kirchnerismo, y en su momento te puedo decir que De la Sota tenía razón, y lo podemos discutir con muchos compañeros y tendrán sus razones o no, digo, culpas compartidas.
Bien.
Pero en ese momento nosotros Córdoba sí recibíamos muy, éramos los últimos que recibíamos la coparticipación, teníamos el tema de la caja, que después De la Sota tuvo que ir a recurrir a la justicia. Hubo algunos hechos que de alguna manera nos mostraban esto de aislar a Córdoba. Ahora no sucedió.
Bien.
Aprendieron todos de los errores, todos aprendieron de los errores. Y hay una gran inversión de presupuesto nacional en Córdoba. No solamente que le llegue al cordobés y al beneficiario directamente, sino un montón de presupuesto que baja a través de la provincia y que le permitió a Schiaretti durante estos 8 años, principalmente en estos 4 años, porque en la época de Macri, poco era la plata que venía a Córdoba. De hecho, Macri venía, anunciaba obra, y después teníamos que hacer los cordobeses con la plata propia. Ahora, durante el gobierno nacional, hubo mucha, pero mucha inversión. Y
bien,
también hubo una obra pública en cada una de las localidades de la provincia de Córdoba, de los 427 comunas y municipios, hubo una obra pública de Argentina ACE, del gobierno nacional.
Bien.
Es decir, hubo ayuda al gobierno y hubo ayuda a los intendentes. Estuvo, no estuvimos aislados, no es que hubo un recorte presupuestario y que Córdoba siga siendo una isla y que no pertenezca a la Argentina. Esto hay que decirlo porque es una realidad.
Tania Kijachevich, yo quiero ser tu amiga y nunca tu enemiga. Cuídate mucho, maestra. Abrazo
bueno,
inmenso.
Muchas gracias, Ale. Bueno, y un saludo para toda la audiencia y un saludo para vos.
Gracias,
muchísimas,
corazón.
Muchísimas gracias.
Un cariño muy grande. Y estuvimos con ella, casi abogada y política argentina, actual legisladora provincial de Córdoba, perteneciente al espacio político Hacemos por Córdoba, mamá de 3 hijos, Benjamín, Iván y Renata. Actualmente legisladora provincial por el departamento de Ixilín. Estuvimos con Tania Anabel Kijachevich. Preferí decirlo despacito, despacito, porque cuando lo decís rápido se te trastabilla a veces. Muy bien, vamos ahora a decirles algo, que tenemos el placer de anunciarles que tenemos 3 pares de entradas. A ver, para tener ustedes, y tiene que ver con un estreno, solo en cines a partir del 14 de septiembre, Caminemos Valentina, basada en hechos reales y en el libro Raza de Víboras, Memorias de una Novicia de Sandra Migliore. Caminemos Valentina es una película que teje una emotiva historia de amor entre 2 mujeres con una denuncia impactante contra su madre formadora. Sandra Migliore y Valentina Rojas, 2 exnovicias, unen sus vidas no solo en matrimonio, sino también en una búsqueda incansable de verdad y justicia. Víctimas de abuso a los 16 años, ¡qué contenido! A los 16 años por parte de la madre formadora en su convento. ¡Oh, es atrapante! La película no solo expone la hipocresía y la impunidad que prevalecen en una de las instituciones más grandes y seguidas del mundo, sino que también destaca la resistencia y el amor que florecen a pesar de las adversidades. Caminemos, Valentina, caminemos, allá vamos contigo. Estreno 14 de septiembre en todos los cines, y la semana que viene damos los 3 pares de entradas para todos nuestros oyentes. Caminemos, caminemos con Valentina, eso es lo que les ofrecemos. Y nos encontramos el viernes haciendo cultura energética, o si no, el próximo miércoles a partir de las 14. Obviamente, miércoles y viernes a partir de las 14 haciendo cultura, cultura energética. Chao, gracias, los amo. We'll be right back.